Deportes.
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 COPE Córdoba.
Estar informado.
El error del Ceuta, sale el Córdoba, Requena combina con Jacobo, la pide por la derecha, Carracedo dentro del área, sigue Carracedo, la juega para Jacobo, chute Jacobo, otra juega, un defensor, Kinti, Requena, gol.
Hola, hola amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba, un saludo, deseos de buena salud de quien nos habla, Toni Cruz, bienvenidos a un nuevo Tiempo Análisis, feliz porque el Córdoba sigue muy firme en Liga. Son 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Desde septiembre no pierde el conjunto de Iván Ania, que ayer, además jugando muy bien al fútbol, ganó 2-0 a la Agrupación Deportiva Ceuta, que tampoco lo hizo ni mucho menos mal. Partido de poder a poder. En la primera parte lo resolvió el conjunto blanquiverde con ese gol que habéis escuchado de Requena y con otro de Adri Fuentes, que por cierto lleva ya 5 en esta temporada. Y se ha asomado a la zona de playoff. De hecho, estuvo durante un ratito. Al final va a acabar esta jornada en el séptimo lugar de la clasificación. Bueno, séptimo lugar con permiso del Valladolid, que tiene que jugar todavía hoy, en ese partido de lunes. Juega contra el Granada a las 8:30. Y de ganar el conjunto pucelano, pues igualaría a puntos al Córdoba, pero sí, y le superaría porque tiene más 3 en la clasificación. Pero en cualquier caso, séptimo, octavo, lo importante es que el Córdoba ha cogido una buena dinámica y que la felicidad ha vuelto definitivamente para quedarse, esperemos que así sea, en el estadio del Arcángel. Le preguntamos justo eso a Iván Ania.
Hoy teníamos ese otro saltito de ponernos con 19 puntos. Les comenté que el año pasado alcanzamos el punto 19 5 o 6 jornadas más adelante, y este año en la jornada 12. Pero sí que notamos la gente cuando hacemos un cambio ahora, la ovación que le pega a los jugadores, volvemos a ver a la gente enganchada. Quizá hubo un momento al principio de temporada que se decepcionaron cuando perdimos esos 2 primeros partidos y luego perdimos en Andorra, pero a partir de ahí creo que la gente se ha vuelto a enganchar y para nosotros es impresionante ver cada partido venir, ver 15.000, 18.000, el himno, toda esa sensación que tienes cuando sales al campo. Creo que al jugador le ayuda mucho.
Concretamente ayer 17.730 personas se dieron cita en el estadio del Arcángel, con nutrida también presencia de aficionados del Ceuta, casi 1.000. Entradón, la mejor de la temporada de momento. Buen horario, buena dinámica en Liga, pues todo hacía presagiar eso, pero la verdad que es una maravilla ver el estadio del Arcángel así. El siguiente encuentro, pues no hace falta que lo recuerde, será el sábado a las 9 en la Rosaleda de Málaga. Y si había expectación para el Córdoba-Ceuta, ni que decir tiene que no hay menos para ese Málaga-Córdoba. De hecho, informa Canal Blanquiverde que ha habido 1.488 solicitudes para las últimas 220 entradas que restaban por repartir de la zona visitante en ese encuentro, que además, bueno, pues es magnífico el trato que se dispensa al cordobesismo en Málaga, por lo que va a ser una fiesta. Requena fue el autor del primer gol, lo hemos escuchado antes, y después dijo esta reflexión sobre su gol y sobre el momento que atraviesa. Es uno de los jugadores más importantes ahora mismo del Córdoba. Hizo caso a su padre.
Muy contento, muy a gusto con el equipo. Gracias a ellos yo estoy creciendo más, porque el día a día con ellos es increíble cómo me cuidan dentro y fuera del campo, que es una de las principales cosas, que estés cómodo fuera del campo también. Y así yo soy yo mismo dentro del campo. Pues muy contento, estaba viendo la jugada, que podía llegar ahí al rechace. He llegado y le he pegado, porque mi padre dice que nunca le pego, pues le he pegado y para adentro.
Niños, haced caso a vuestros padres, os lo dice Requena. Repasamos el resto de marcadores antes de ponernos a analizar del fin de semana. Fueron estos, también en fútbol, en segunda federación, Salen Puente Genil 1, Águilas 0. En tercera federación, Ciudad de Lucena 1, San Roque 1, Atlético Central 2, Córdoba B 5 y Bollullos 3, Pozo Blanco 0. En segunda federación femenina, Cáceres 0, Córdoba 1. En primera de fútbol sala, victoria del Córdoba Patrimonio de Humanidad en Manzanares, 2-4. En segunda de fútbol sala femenino, Almagro 6, Deportivo Córdoba, Cajasur 1. En balonmano, Primera Nacional masculina, Pozuelo de Calatrava 49, Cajasur Córdoba 27, Ars Palma de Río 31, El Betia Monte Quinto 26 y Silbo Lasalle 22, Bolaños 34. En oro femenina, Adesal 29, Bolaños 28. En plata femenina, Alcobendas 25, Dézada Córdoba de balonmano 30. Y por último, en baloncesto, sigue extraordinario el Coto Córdoba, que ganó también en la pista de Bieles 74-76 y ya es líder en solitario. Vamos a analizar, pero antes y como siempre agradecemos la gentileza de nuestros queridísimos patrocinadores. Dicen que la felicidad es la infancia porque nos devuelve a un lugar seguro. Siempre es un placer cuando viene alguien que te recuerda buenos momentos de la infancia. Y no le estoy llamando con esto viejo ni mucho menos. Juan Carlos Jero, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, señor?
Muy bien. Aquí hablar un poco de fútbol, como siempre.
Qué felices nos hacías en los años 80 y 90 vistiendo la camiseta del Córdoba, ¿eh?
Sí, la verdad es que me gustaba jugar de esa manera y, bueno, también lo he hecho yo mucho de menos, el poder correr y tener ese físico y aguantar tanto, bueno.
Está hecho un pincel, ¿eh? Hay que decirlo.
Bueno, cuando hago cualquier pachanguita, cualquier partido con los amigos, se nota. Parece que tiras el balón largo y vas a llegar y cuando te das cuenta estás por detrás. Y antes siempre estabas por delante.
Es el momento óptimo para que Juan Carlos esté aquí, entre otras cosas, porque el sábado juega el Córdoba ante el equipo de su provincia, el fuengiroleño, el Málaga. Él estuvo en el Club Deportivo Málaga y, de hecho, jo, es que cuando nos has dicho los jugadores con los que has compartido vestuario, el mítico Makanaki, todavía en Málaga se le llama Makanaki. ¿A qué se le llama Makanaki en Málaga? Lo sabes, ¿no, Juan Carlos?
No.
¿Ah, no?
Yo llevo muchos años en Córdoba.
A los porros.
¿Ah, sí? Ese tema no lo manejo. No lo sabía.
Bueno.
La verdad es que era un tipo...
Hay quien le llama así, ¿eh?
Era un tipo súper simpático, ¿eh?
¿Sí?
Venía de jugar un mundial con Camerún y fue compañero nuestro y, bueno, en este caso mío en el Málaga, y la verdad es que... Era otra época.
Cyril Makanaki, Usillos...
Antonio Álvarez, Alvis, Fernando...
Alvis Beascochea, correcto, es su nombre. Qué bien nos lo pasamos con Juan Carlos Jero y sobre todo la anécdota que nos cuenta Alex Jiménez. ¿Qué pasa, compañero Gordópoli?
Un placer escuchar esta historia.
Claro, sobre todo vosotros que sois jóvenes estáis viendo otro fútbol ahora.
Yo me quedo prendido escuchándolo, la verdad, y me encanta escuchar de toda la historia de vestuario que quizás algunas no se pueden contar.
Algunas no se pueden contar.
Ninguna.
No, ninguna. Las que cuenta Juan Carlos son para que la escuchen oídos selectos como Miguel Heredia, Diario Córdoba. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Tony?
Felices hoy. Bueno, más felices que en Cieza, que estuviste allí. Allá ratito pasaste. Sí, encima sí, te mojaste.
Sí. Ayer otro mundo totalmente distinto, desde luego.
Otro mundo totalmente distinto. Paco López, que viento en popa con tu fanzine y tribuna blanquiverde, que supongo que a Juan Carlos lo reconoces. Sí, y por edad, ¿tú qué edad tienes?
Yo soy del 98, joder, de diciembre. O sea, de diciembre 98.
Pero insultante, Juan Carlos, insultante. Joder, juventud. Madre. Estamos rodeados de juventud, de pipiolos. Pero evidentemente el nombre de Juan Carlos Jero te sonará de los felices años, bueno, o finalmente felices años 90 con ese ascenso del 99.
Exactamente. Tengo todo lo que sea recobrar esa identidad de club, las generaciones que preceden la historia del Córdoba y que representan lo que hoy somos, es gracias a ese recorrido histórico que hemos tenido como club, como afición, y que hoy se siga recordando y poniendo en valor. Para mí es seña de identidad y un mandamiento de primer orden. Y en buena medida también queremos seguir recobrando esa identidad colectiva con el proyecto de Tribuna Cordobesista, que nosotros estamos encantados con la acogida que está teniendo. Este fin de semana hemos hecho el reparto del tercer número, David contra Goliat, y es que estamos felices, o sea, literalmente felices con lo que estamos siendo y con lo que la gente pues nos hace llegar. Así que contento por el resultado, por la dinámica del equipo y a nivel personal con el proyecto, pues muchísimo también.
Pues sí, felicidad, que es lo que yo le dije a Iván Ania, que es lo que yo noté en el Arcángel, y casi diría que por primera vez en toda la temporada, porque hasta ahora... No sé, Juan Carlos, yo la percepción que tenía de este Córdoba, incluso del propio entrenador, es que a veces el equipo era capaz de competir, era a veces capaz de ganar. De hecho, consiguió victorias importantísimas con poco fútbol o con poco fútbol vistoso. Uh-huh.
Pero ayer se gustó. Ayer dijo, el rival me lo está pidiendo, el cuerpo me lo está pidiendo, estamos creciendo, no tenemos exigencia más allá de seguir evolucionando. Vamos a gustarnos jugando a fútbol. Y se lo pasaron genial. Y yo creo que hasta el Ceuta se lo pasó bien. Los aficionados nos lo pasamos bien y encima victoria.
Yo creo que te he dicho antes, ¿no? Yo creo que un partido que estabas en el 90 da 4 de descuento y no lo ves cerrado. Ya. El Córdoba, que hay que ponerle ese debe, que no es capaz de cerrar los partidos nunca. Siempre hay espacio, siempre el rival te está cerca de tu área, hay sensación de peligro. Pero es verdad que si está en esta situación que está es porque lo está haciendo de esa manera. Yo creo que al Córdoba le gusta el rock and roll, y ese tipo de partidos se siente cómodo. Sin tener quizás más pegadas que Almería, Granada, ese tipo de equipos, pero ellos se sienten cómodos. Atacando, que lo ataquen, y bueno, y la dinámica que llevan lo tiene una situación muy privilegiada. Y todos los que antes hablaban del entrenador, que había que echarlo, de que el Córdoba no tenía gol, esta ciudad un poco, para lo bueno y para lo malo, pero muchas veces nos equivocamos, queremos hacer las cosas demasiado rápidas. Este entrenador tiene el bagaje en el Córdoba que siempre le cuesta empezar y luego acaba fenomenal. El año pasado ponía los partidos del Córdoba y a nivel de España todo el mundo hablaba maravilla del Córdoba. Bueno, es el Córdoba que él quiere encontrar, que este año es verdad que no lo está encontrando, pero está encontrando buenos resultados sin encontrar el equipo que él quiere, y eso al final es bueno.
Son 7 partidos sin conocer la derrota del Córdoba, que se dice pronto, y lo que para mí es mejor, que poco a poco, y lo destacó Iván Ania en sala de prensa, va generando más fútbol. Yo hablo antes de fútbol, pero yo voy a concretar, más ocasiones. Es decir, ha habido partidos en los que el Córdoba ha ganado con una acción a balón parado y punto, y en los últimos está haciendo mucho. Es verdad que también le está, como ha dicho Juan Carlos, le están haciendo mucho. El Albacete pudo haber marcado más goles si hubiera tenido tino, y ayer el Ceuta tuvo mala suerte también, tuvo 2 postes y llegó mucho. Pero es cierto que son partidos más abiertos y en los que el Córdoba está siendo capaz de imponerse, que creo que al final es el camino, y es importante, porque creo que es el camino por el que quiere conducir a
lo que
su
quiere
equipo.
El
claro,
jugador,
es lo que quiere, es lo que le quiere.
Y se decía el tópico de el equipo tiene que crecer a partir de los resultados, pero creo que se está viendo. Al final llegaron antes los resultados que lo que viene siendo el buen juego, y poco a poco, a partir de esa confianza que te da el ganar, el tener buenos resultados, se está viendo un Córdoba más reconocible. Y al final, si ves un Córdoba más reconocible, más dominador, vamos a volver a tener esas alabanzas del fútbol nacional, que ya las tenemos, lo hemos estado hablando antes, sí. En la comida, de Iván Ania y Carracedo, que son un poco los dos nombres propios de este Córdoba. Pero más allá de eso, creo que fue un partido entretenido para el espectador, entretenido para el Córdoba, para el Ceuta, hombre, unos más felices que otros, obviamente, pero sí que es verdad que se está un poco convirtiendo en una especie de tradición, un poco de un histórico, el duelo entre Iván Ania y José Juan Romero con el Córdoba y el Ceuta. Creo recordar que el último partido fue un 3-3 sí. En el Arcángel, un partido también un poco loco, pero es verdad que siempre es un partido interesante para el espectador neutral.
Son buenos entrenadores, ¿eh? Los sí. Dos, porque los dos apuestan por algo que nos gusta, porque creo que al general al aficionado al fútbol le gusta ese tipo de técnico.
Y se conocen perfectamente, se tiraron flores uno al otro antes en la previa, en la entrevista a rueda de prensa, y yo creo que ayer el día era propicio en todos los sentidos, a nivel de clasificación, de fútbol, de horario, que también se agradece, para desplazamiento de la afición visitante, que es para reseñar el desplazamiento masivo de la afición del Ceuta allá en Córdoba.
Sí.
Y eso que hablamos del estilo de juego del Córdoba, reconocible, era propicio también, puesto que el rival que tenía enfrente ayudaba en ese sentido. Tenían una propuesta futbolística similar, y en cuanto a ese toma y daca, ese ida y vuelta que cayó para el lado del Córdoba, no podemos olvidar, por supuesto, que, como habéis comentado antes, tuvieron 2-3 ocasiones clarísimas, que 2 dan al palo, una sortean ahí que Álvarez y por poquito no meten gol. Y quizás el único debe, el único eso que tenía que estar pendiente en la mesa de Iván Ania es lo que se ha comentado también, ¿no? El poder cerrar los partidos, porque llegaba el minuto 90 y todos teníamos en la cabeza de contra, como no mete un gol el Ceuta ahora, que es perfectamente...
Pero tú sabes lo que pasa, que yo también lo que noté fue, por momentos, en ataque, que ya se estaban gustando en exceso. Quiero decir, que había detallitos, filigranas, que con un 2-0, sé más contundente, remata el partido. Y pues estamos poniendo también cosas en el debe, a pesar de que el partido fue muy bueno, pero también hay que decirlo.
Yo creo que son cosas más visuales que
por reales. Por eso.
Pues el jugador, cuando está en el campo, le interesa meter un gol más, le interesa que mañana abre la prensa mejor de él. Al final, yo creo que es más lo que tú podemos palpar que lo que es la realidad. El futbolista quiere ganar y hablamos que crecemos después de los resultados del jugador, hoy está feliz. Hoy,
claro,
hoy van a entrenar feliz. Y los del Ceuta, que jugaron también muy bien, como estamos diciendo, van tristes. y van buscando el por qué perdieron. Al final tú eres feliz si ganas y estás mal si pierdes. Porque los que más se juegan, y mucha parte del aficionado,
y eso se olvida,
o de los periodistas no lo sabe, el que más se juega es el jugador, y el entrenador.
Lo olvidamos muchas
veces.
Es
el que más se juega.
Iba a decir que curiosamente además el Córdoba ganó tirando un poco de lo que había adolido un poco al principio de temporada, que es esa efectividad de cara a puerta, porque es verdad que generó ocasiones, pero bueno, dentro de su propia área supo cómo gestionar esas situaciones en contra y al final las que tuvo las marcó, cosa que no hacía al principio de temporada, y es un poco la clave también, el tener esa eficacia, el dominar las áreas, ese gran mantra que ha dicho Iván Ania desde que llegamos a segunda en estas dos temporadas, y poco a poco pues lo va encontrando, también bueno, va encontrando
si,
a los jugadores.
Si tú quieres efectividad, tienes que ir, y como una vez escuché un tertuliano, que hay que ser ambicioso. Hay que ir a pedir dinero y traerte a Luis Suárez. Que se ha llevado el Benfica, ¿no?
El Sporting.
El Sporting de Lisboa. El año pasado estaba en la Almería, ¿no?
Sí, sí.
Y un tertuliano dijo que hay que pedirle al Córdoba más. Y digo, joder, man, vámonos a pedir dinero, vete tú el primero, coge una buena cantidad, me trae a Luis Suárez o me trae a Usuni, no era Usuni el Granada.
Sí.
Y empezamos a pedir efectividad. Es que el jugador de gol...
Cuesta dinero.
Y ojo con Adri, que lleva 5, ¿eh?
Y todo el mundo lo estaba criticando, porque aquí nos gusta mucho criticar. Todo el mundo lo está criticando. Ahora estamos todos encantados. Y el entrenador había que echarlo. Ahora estamos todos encantados. Hay que tener un poco de paciencia y darle a la gente la posibilidad de que se equivoque, ¿no? Porque todo el mundo se equivoca, ¿no? Y mira dónde estamos ahora y dónde podemos estar.
Eso es lo importante. ¿Dónde podemos estar? Porque ahora miramos la clasificación y instintivamente nos sale mirar hacia arriba. Pero yo pediría a quien nos escuche que se baje un poco el nivel de lucubración, de sueño, que se puede soñar, pero que no se puede olvidar dónde venimos tampoco, ¿eh? Que quiero decir que hace nada, como dice Juan Carlos, estaba hablando de que este equipo era un desastre, tal.
El entrenador había que echarlo, no sí, había gol, sí, sí, el sí. portero, el otro, la defensa, y ahora estamos todos ya en la bomba.
Por sobre todo por el tema de nivel exigencia. Yo creo que el Córdoba mismo está en una situación óptima, que yo creo que al final es hasta donde se le puede pedir. Quiero decir...
Yo creo que no.
Voy a matizar mi respuesta. Quiero decir, hasta donde se puede pedir de expectación. Si luego consigue dar un paso, a todo lo que consiga además, será un extra.
Córdoba como ciudad y Córdoba como...
No, yo digo este Córdoba.
Historia de fútbol, la gente te va a seguir siempre.
Sí, pero yo digo este Córdoba.
Ya.
Yo lo que tiene.
Hablé con Oltra, que tenía buena relación. Firmó en Córdoba, se trajo a la familia, lo echaron en Granada igual. Necesitas un sitio, Lugo, Mirandés, ese tipo de equipos que te dan ese tiempo para poder... hacer lo que tú quieres y no tenga la urgencia. Córdoba siempre va a tener urgencia.
Ya.
El jugador que venga al Arcángel.
Por eso hay que decirlo. Que
no hay mucho dinero. Urgencia siempre hay.
Que hay que intentar que la gente asuma que el Córdoba ahora mismo es séptimo, tiene que jugar al Valladolid, le puede superar. Le puede igualar en puntos, pero le puede superar. Pero que es fantástico.
Hay que bajar el suflé, pero qué bonito ver al Córdoba allá
arriba.
Claro
que sí. Oye, ojalá lo veamos más arriba, ¿eh? Ojalá lo veamos más arriba.
Yo creo que el Córdoba se ha ganado el derecho a soñar por juego, por sensaciones y sobre todo por resultados. Y de hecho, este tema de la estabilidad, que tengamos ahora Iván Ania cumpliendo o superando récords de partidos consecutivos dirigiendo al Córdoba, es síntoma precisamente de que se están haciendo las cosas bien y que, por supuesto, los resultados acompañan. Por eso yo pediría calma ante ese soufflé.
Pero que querían echar hace nada.
Claro,
el mejor del Córdoba es el entrenador.
Exactamente.
A mí me parece un fenómeno.
Leía Ania dimisión o si se podía abrir el debate de que Ania debería dejar el Córdoba. Y es como, ¿qué partido, qué equipo estamos viendo durante esta temporada? O sea, yo me quedaba perplejo.
Volvemos al partido de Miguel, que te veo muy serio. Por cierto, no hemos dicho lo que hemos comido en la Montillana. Hemos comido ensaladilla, berenjenas. ¿Qué más? Ah, carne. ¿Qué carne era?
Calamarito frito. Calamarito y frito, un poquito de abanico. Era.
Muy bien, abanico y tal. Decía, en lo técnico-táctico, el Córdoba de la segunda. En la primera parte fue una locura de partido, fue precioso. En la segunda me dio la sensación de que, no voy a decir que los dos entrenadores cambiaran el discurso, pero sí que en el caso del Córdoba, con lógica, intentó cerrar en la medida de lo posible el centro del campo con Alberto del Moral, hace así Juan Carlos.
No, que no lo cerró, que no lo cerró.
Que no lo cerró,
que lo intentó,
que metió a Alberto del Moral, sobre todo para tapar, yo creo que la intención era meter a Ismael Ruiz un poquito a la derecha para tapar a Matos, que estaba haciendo mucho daño, al lateral zurdo, que estaba llegando con mucha soltura, y el Ceuta con dos puntas, tengo la sensación de que tuvo más empaque, pero tuvo mucha menos libertad creativa. Que perdió un poquito de fuelle, Miguel.
Sí, sí. Bueno, de hecho, Iván Aña parece que ha encontrado una receta. Bueno, no le está funcionando del todo, pero al menos la idea la tiene de que cada vez que el partido está así un poquito encaminado, pues Dalison ya le da descanso, entra del Moral y, bueno, desplaza a Jacobo durante unos minutos a la banda. Lo que me sorprendió que lo desplazase a la derecha y cambiase por minuto a Carracedo a la izquierda. Bueno. Eso fue algo peculiar, pero bueno, también fue puntual. y parece que esa es la solución que ha encontrado cuando tiene el partido encaminado. Ya se vio también en Albacete, le ha hecho dos partidos seguidos, lo que es verdad lo dice Juan Carlos, que al final también el Ceuta te lleva esa tesitura, un equipo que no te deja cerrarlo con comodidad porque tiene una propuesta muy parecida a ti, y la verdad que con dos puntas pues quizás tuvo más incidencia en el área, pero luego la claridad de las ocasiones no fue realmente, quizás en la primera mitad eran
pues más claras, fue todo más abierto, como más incluso, pero el Ceuta tampoco fue capaz, el Ceuta no sé si fue que el Córdoba, aunque no fuera capaz de cerrarle, perdió un poco, también físicamente tuvo que ser muy exigente, ¿eh? La primera parte fue tremenda. Sí.
Primero hay que mirar el Ceuta, la pasta que tiene. Es un equipo que creemos, ¿no? El Ceuta lleva muchos años, el Ceuta tiene un presupuesto, creo que por encima del Córdoba, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero vamos, que tiene dinero.
El presupuesto no lo sabemos, el límite salarial ya...
Tiene, el Ceuta puede firmar buenos jugadores, el Ceuta tiene un buen equipo. Y el partido es un poco lo que le gusta al Córdoba, ¿no? Te ataco, me atacas, yo te ataco, y es eso de cerrar el partido no lo vemos nunca cerrado. Pero es que lleva muchos años estando estable en segunda A. Es que el año pasado se habló muy bien del Córdoba, es que no pasó apuro. Y este año va por el mismo camino. Bueno, vamos a dejarlo que esté así, ¿no? A mí me gustaría más que cuando va ganando 2-0, que el rival no te...
¿Doble pivote con Alberto del Moral e Isma?
Me da igual, que no te haga tantas ocasiones. Que se cierre el partido, que no vea otra vez el ida y vuelta. Porque al final el ida y vuelta muchas veces te puede equivocar. Pero le está dando, mientras le está dando...
Y antes del doble pivote hubo un detalle que me gustó mucho de Iván Arias, que llamó a Carracedo para pedirle que no subiera tanto en el córner, para echarle una mano a Carlos Isaac, puesto que Conrad estaba haciendo un daño terrible.
Conrad de la Fuente es buen jugador.
Es terrible el daño que nos hizo por esa banda, y tuvieron un rifirrafe, pero sin una indicación muy vehemente por parte de Iván Arias, para que le echase una mano en la cobertura defensiva a Carlos Isaac. Y yo creo que a partir de ahí, y con la ayuda del doble pivote, se pudo contener un poco la pequeña sangría, ¿no? O el peligro que venía por esa banda, que desde el primer momento estaba haciendo daño al Ceuta.
Y está claro que la segunda parte hubo menos ocasiones claras que la primera.
Sí, en la segunda parte.
Hablamos de los palos, la que se regató al portero, los goles. Intentaron los dos un poco poder atacar, pero que tú no me atacaras tanto. No se consiguió del todo, pero fue un partido más controlado la segunda que la primera. La primera fue una locura. Cualquiera que está viendo el partido y dice que ha quedado 2-0 en la primera parte, pues yo no me lo esperaba.
Nombres propios. Yo quiero hablar de... Y quiero particularizar el momento del Córdoba, si os parece, en tres. Obvio a Iker Álvarez, que le ha ganado ahora la partida a Carlos Marín, pero creo que Carlos Marín es una alternativa. Fomeyem, en mayúsculas. ¿Os gusta o no?
Yo pongo mayúsculas delantero.
Bueno, vamos por partes. Fomeyem en mayúsculas, Juan Carlos no lo pone.
Muy
pero,
bien, muy bien. Sí, muy bien,
bien, ¿no? Muy bien. Es que hizo jugadas que parecía el Beckenbauer de la Bahía.
Fofon Bauer,
qué realidad. Cómo salía desde atrás superando línea, que además el partido lo pedía. Porque tal como estaba el partido, pedía que hubiera...
Pero es que el partido estaba mucho individual, ¿no? Mucho a pares, ¿no? Sí. Al final, dos centrales con los dos delanteros, los laterales con los extremos, y al final, pues, saltar una línea o regatearte un par tuyo es mover todo lo que había por delante, y lo pedía correcto.
Pero Marte, que era muy llamativo, porque además le salían las cosas, le salían.
Ruleta, mantener la posesión, vamos, es una barbaridad.
Está en un estado de confianza que de gracia y de confianza.
Tuvo el seleccionado, a ver si lo llevan.
Hombre, no, pues ojo, que la Copa de África está a la vuelta. ¿Estaba el seleccionador?
No.
Bueno, no lo sabemos.
No lo sé. Bueno, pero ojo,
de, de cuerpo presente, igual no. Pero...
Fuera bromas, que es una gracia, Como llamen a Fomeyem a la Copa de África es un mes. Sin Fomeyem.
Y en medio Córdoba.
Fofo descendencia.
O sea, que fofo dependencia. Otro nombre propio, Requena. A mí el jugador que más ha crecido del Córdoba en el último mes. ¿Estáis de acuerdo o no?
Totalmente. Se nota que ha dado ese paso adelante. Ya no hay ningún tipo de debate, ni que yo sepa, llevamos semanas, afortunadamente, en el mejor de los sentidos, sin oír hablar de Alex Sala. Yo creo que ese era el agujero negro del centro del campo, que definía un poco las carencias del Córdoba, tanto en ataque como a la hora de replegar, esas transiciones que nos cogían siempre a la espalda. Y Requena ha callado esas críticas de la mejor manera, a base de juego, y ayer ya con gol. O sea, ya que creo personalmente que no se lo puede pedir nada más.
Yo estoy de acuerdo. Yo hace, cuando todo el mundo estábamos criticando, todo el mundo estaba hablando, yo eché mucho de menos que no habíamos conseguido tapar el agujero del futbolista que se fue, ¿no? Porque era un futbolista que tenía gol, que llegaba a banda, que era de ida y vuelta, y los de aquí son más posicionales, ayudaba a atacar, ayudaba a defender, cogía segunda jugada, se incorporaba. Y bueno, yo echaba de menos ese futbolista que se fue, más que Casa, más que... Para mí era él, ¿no? Y yo creo que lo está intentando hacer casi igual, ¿no?
Sí, desde...
El año que viene tienes que otra vez llenarte el bolsillo, porque van a venir y te van a llevar otra vez.
Yo creo que desde que lo dijo en rueda de prensa Ania, que estaban echando de menos a Alex Sala, y sobre todo también yo creo que coincide esa rueda de prensa con ese doble pivote ya sí que sí asentado y no ese intento de tripote con un pivote de anteriores. Yo creo que ya está claro que hay Marruy y Requena con Jaucabo por delante, y a partir de ahí ya el equipo ha empezado a crecer, el equipo ha empezado a tener confianza en el centro del campo, no ser tan endeble, que era yo creo el principal debe en principio de temporada, y sobre todo es un Requena que ha dado ese paso adelante.
Fíjate, lo curioso que, y perdón, te interrumpo, lo curioso que estamos hablando de que es más consistente con dos pivotes y un media punta, que con tres pivotes. ¿Sí? Luego hablamos que vamos a ser más fuertes, venga, vamos a meter tres pivotes.
Otro a meter músculo, a meter músculo.
¿No? Y ahora estás más organizado con el media punta cuatro metros por delante, pues al final si
metes... que Requena recupera muchos balones, ¿eh?
A ver, si metes los tres, al final son todo el mismo perfil, y te van a ocupar casi los mismos espacios. Y metes un media punta y al final te hace el equipo más estable, más equilibrado. Perdona.
Nada, es simplemente eso, que yo creo que el equipo ha encontrado, bueno, de hecho estoy mirando la estadística, 3 intercepciones, 4 entradas, 4 ganadas de Requena justamente claro. Ayer, sí. O sea, creo que es un poco eso, ese paso adelante que ha dado y sobre todo ese estado de confianza, su padre le decía que tirase más a puerta
y
bueno, pues parece que lo está cumpliendo.
¿A ti te decían algo en tu casa antes de los partidos, Juan Carlos, que tenías que hacer esto, lo otro o no?
Yo es que me fui muy joven, yo me fui...
y en aquella época no había YouTube para que te vieran los partidos.
Yo ya vivía en Mérida solo, en Valladolid, aquí en Córdoba... Cuando era más joven, en juveniles, ellos sí me decían, tienes que tirar más a puerta, pero bueno, a mí me gustaba más regatear, era más feliz regateando.
Que vosotros no lo habéis visto en acción, pero era de estos que levantaba la grada, a tope. Más de una vez me has levantado del asiento, Juan Carlos, y más de dos. Bueno, y el otro nombre, que supongo que será el que se referirá Quero, que no lo ha dicho antes, Adri, que te gusta especialmente, Juan Carlos.
Bueno, me alegro, ¿no? Que más que me guste, me alegro, ¿no? Porque al final comentarios de que Guardiola, de qué tal, hay que respetar a Guardiola y hay que respetar al delantero. Es que no hay gol. Bueno, pues ya está metiendo goles. Se lo ha currado, le ha dado la vuelta un poco a la tortilla, que era como un jugador que venía a aportar poco, se le ha ganado solo y hay que disfrutarlo, ¿no? Son buenos goles, son goles importantes. Y bueno, se acabó un poco el debate que puede hacer daño, o los debates que nosotros hacemos fuera, al vestuario llega y te puede hacer daño, ¿no? Y te puede mermar un poco la confianza, ¿no? Y bueno, alegría total.
Debate no hay ya, Miguel. En el puesto de 9 no hay. Tú tuviste el acierto de ir hasta Cieza para ver ese partido de Copa y viste que tercer delantero ahora mismo, y no lo digo contra Volski, no hay porque no está. Yo creo que está... sentenciado a salir en el mercado de invierno, será lo mejor para él y creo que para el Córdoba, y la opción de Guardiola pues ahora mismo es menos opción que la de Adri, claramente.
Sí, sí, totalmente. Bueno, la pescailla que se muerde la cola, cuanta más confianza tienes, sigues cogiendo más te salen las cosas, y ese es el estado de gracia que tiene también Adrián Fuerte. Bueno, el derechazo que metió ayer, sí. Estoy seguro que hace 10 jornadas, en esos 20 minutos que tenía después claro. De suplir a Guardiola, no lo mete. Se ha dado la vuelta a la tortilla, pero el caso es que la da la vuelta con goles, que es lo que se le pedía al Córdoba. Y bueno, también rompo una lanza a favor de los agoreros, tengo que decirlo, se juega lo que se ve, es decir,
ya, claro, eso
es bien, sí, hasta sí. La quinta jornada tiene una muestra que sí que evidentemente es pronto y no se puede ser tampoco
no se puede ser catastrofista,
exactamente, exacto, sí. Pero se juega en base a
contar
a
lo que
muestra.
Hay sí, pero
exactamente,
sin llevarlo al extremo. Por eso mismo también es bueno ponderarlo y decir, estamos en un momento en el que Córdoba está bien. Pero tampoco podemos decir ya que el Córdoba va a subir. O sea,
¿Cómo que no, Toni? ¿Cómo que no?
Bueno,
calma.
Es un debe de esta ciudad, o no sé cómo hacer, cómo es, pero yo estaba en el Córdoba y antes de empezar ya íbamos a subir. Joder, tío, si no hemos arrancado, macho. Íbamos a meter 100 goles.
Y cuando perdíamos los partidos, ¿cómo estábamos?
Estaba esperando a la gente fuera para pegarnos. Digo, claro, si es que habéis contado una historia que no es real. El Córdoba está bien ahora, hay que disfrutar del momento, hay que intentar alargarlo. Pero ya al lanzar que vamos a jugar a la Champions...
No, pues, nos quedan dos minutos. ¿Qué preferís que hablemos? ¿De que el 11 es fijo y que quizás el debe es que no tenemos tantos recambios o por lo menos en mente no vemos quién pueda saltar ese 11 o del Málaga?
Hombre, el 11 dijo Vania que era casualidad, así que será mejor.
Casi mejor mirar hacia adelante lo que tenemos delante, que es en Málaga, una salida
jodida.
Importantísima.
Pues como está Juan Carlos, que me hable del Málaga, hablaré vosotros también.
Yo he visto este año Málaga-Eibar y Málaga-Real Sociedad B, ¿no? Y es un equipo distinto cuando lo ves en la tele cuando va fuera, ¿no? Hay un ambientazo todos los domingos, se meten 25.000 personas, no hay ni un pito, está todo el mundo con su equipo y va a ser un partido chulísimo. El ambiente va a ser chulísimo y seguramente el partido será chulísimo porque el Málaga en casa juega mejor que fuera.
Es Pellicer, sigue siendo Pellicer 100%, que no ha cambiado mucho, ¿o sí? Con respecto al año pasado, digo.
Y sí, igual.
Igual que siempre. ¿Qué sí. esperáis de ese Málaga-Córdoba?
Un ambientazo. Yo creo que siempre la nota dominante, el buen ambiente entre Córdoba.
¿Firmáis el empate allí?
No.
Ahora mismo no. Como está el Córdoba.
Yo te firmo la fiesta del fútbol andaluz, claro. Que va a ser el partido del sábado en Málaga, pero se tiene que buscar la victoria y seguir por esta línea ascendente en la racha en Liga. Así que yo creo que es lo que toca es ganar en Málaga.
Mi hermano es socio del Málaga y dice que el partido más chulo del año es el Málaga-Córdoba.
Hay que nacionalizar a Juanquero y hay que nacionalizar a Juan Gerola, así que hay que ganar el partido.
El que más rivales, el que más aficionado lleva es el Córdoba.
Quien gane se queda con Juan Gerola.
Claro. Está en juego, no es poca broma, poca broma, sería nacionalizar a Juan Carlos. Bueno, pues nos tenemos que ir, por desgracia, porque estamos súper a gusto, pero se nos acaba el tiempo. Paco, muchas gracias, como siempre. Paco López.
A ustedes
Miguel Heredia, Diario Córdoba, muchas gracias.
A ti, Tony.
Alex Jiménez, Cordoboli, muchas gracias.
Un placer.
Juan Carlos, ahora te vamos a preguntar más cosas, más anécdotas de las que no pueden sonar en antena, sobre todo del Málaga, para que podamos meternos en un poco en ambiente ya para los del sábado.
Perfecto.
Ha sido un placer, como siempre, Juan Carlos.
Igualmente.
Un lujazo.
Gracias.
Pues nosotros volvemos mañana con toda la actualidad del deporte local y provincial. Aquí en COPE os dejo que tenéis que estar en la radio y la nuestra.